En realidad creo que podemos puntualizar algunas cosas que con todo y lo conocido del tema pueden ser algo más y de interés. Vamos a recordar una cosa. Los centros de evangelización se establecieron en la Nueva España como la acción aculturadora de los dominadores españoles en relación con las comunidades indígenas. Los primeros frailes que vienen a nuestro país, recuerdan ustedes, fueron Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora. Ellos llegan a nuestro país ya en pleno proceso de consolidar la conquista en el año de 1523. Son tres legos, es decir, no consagrados sacerdotes, flamencos. Incluso se ha dicho mucho que Fray Pedro de Gante era pariente, hasta hijo de Carlos V, cosa que no sería de ninguna manera de pensar porque no coincidirían las cronologías. Pero bien, pariente podía ser. También hubo una especie de Fray Pedro de Gante en el Perú y le atribuían parentesco igualmente con Carlos V, el emperador de España a la sazón de la conquista y la consolidación de la conquista. Los primeros frailes ya con órdenes completas, franciscanos, vinieron en 1524. En la segunda oleada de frailes no franciscanos fue la de los dominicos que llegaron al país con los propósitos que los franciscanos de evangelizar, de convertir a los indígenas. Estos dominicos llegan en 1526. Finalmente, el tercer grupo que habría de realizar labores similares fue el de los agustinos que llega en 1533. Ahora, estas fechas quieren decir que llegan entonces los primeros grupos importantes. Posteriormente llegaron otras muchas barcadas, que así se decía, de frailes que iban reforzando a los que ya habían llegado. Es de advertir una cosa, los primeros franciscanos fueron 12. El 12 siempre alude a los 12 evangelistas. Ahora en Nicaragua se formó el grupo de los 12, como que ese número tiene cierto encanto, realmente establecido a partir de con sus 12 apóstoles. Los dominicos procuraron ser 12. Ahora digo procuraron porque una cosa es que se forme el grupo de 12 en España y otra cosa es que lleguen los 12 completos. El viaje entonces era de lo más difícil. Se morían en el camino. Si no se morían en el camino, se morían al llegar a Veracruz, que era mortal para los europeos. Y si no en el camino de Veracruz a México, bueno, el que se salvaba verdaderamente, pues es que era muy frecuente el que se registrase en bajas, no entre los frailes, entre todo el mundo. El puerto de desembarque, ya realizada la conquista, pues fue siempre Ulúa, Veracruz. Ulúa entonces no era así una colonia de Veracruz como es ahora, sino una isla aparte, y Veracruz, que se fundó frente a la isla, después se cambió varias veces hasta que a fines del siglo XVI volvió a tomar asiento frente a Ulúa, ya como la villa rica de la Veracruz definitiva, la que hoy existe. Pero estas playas, lo mismo que otros lugares que buscaron más al norte para transferir la villa rica, eran sumamente insalubres. Así que cuando llegaban barcadas o cuando había que salir de España, procuraban estar lo menos posible ahí y emigrar rápidamente a Xalapa, a un clima mejor y no solamente en el sentido del calor, sino de salud. Entonces no se sabía por qué afectaban las enfermedades y la muerte a las gentes. El hecho es que se morían con mucha facilidad. Era otro cuadro de vida, evidentemente. Bien, pero a lo que voy es a que llegan pues así como iniciales de franciscanos, dominicos y agustinos en estos años estas barcadas y sucesivamente llegarían más que reforzarían a los ya tenidos. Pero, aun cuando llegaron en total estas tres órdenes a evangelizar y tuvieron refuerzos, fueron siempre insuficientes para poder catequizar al gran número de indígenas que formaban pues, esta parte que señalé la vez pasada, que llamamos Mesoamérica, una parte de nuestro país y de Centroamérica, incluyendo Yucatán. Bien, estos frailes vienen en calidad de mendicantes. En realidad, los mendicantes originales fueron los franciscanos y los dominicos, cuyas organizaciones las fundaron San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, que fueron en realidad contemporáneos. Así que simultáneamente uno forma un grupo de amigos, de hermanos, para vivir en la pobreza y confundidos con la gente, renovando el evangelio original, estos fueron los franciscanos, dispersos, metidos en el mundo, humildemente, modestamente, y los dominicos se llegaron a organizar de una manera muy parecida, pero con menos espíritu de confraternidad con el pueblo común. Los dominicos pretendieron renovar el evangelio mediante el procedimiento de la predicación y la confesión, básicamente, pero viviendo de limosnas, igual que los franciscanos. Lo que les permitía realmente hacer una vida muy entregada a su misión renovadora de la iglesia en aquel tiempo y no tenerse que ocupar de los bienes terrenales que era tradición en otras órdenes, las enriquecían, las corrompían, etc. Estas órdenes de franciscanos y dominicos tuvieron así un gran espíritu de renovación en el sentido de la verdadera evangelización. Primero en Europa, tres siglos después, se va a reanudar esto en el campo recién descubierto y conquistado de nuestro país y así de toda América del Sur. Ahora, estas órdenes y la de los agustinos, que es mucho, muy anterior, representan los agustinos por una reforma, una nueva manera de vivir dedicados a Dios. Esa nueva manera quería decir una vida completamente de renunciación a los bienes terrenales, de apertura al pueblo, de predicación, muy especialmente en el caso de los dominicos, de confraternización en el caso de los franciscanos, de educación en el caso de los agustinos, aunque los dominicos no ignoraron esto, ni los franciscanos tampoco. En resumen, una apertura, porque siendo órdenes monásticas, estas tenían una vieja tradición, a partir sobre todo de San Benito de Nursia, que vivió y fundó su orden en el siglo VI, y sobre todo con una cabecera importante que duró muchos, muchos, muchos siglos, que fue el convento monasterio de Monte Cassino. La tradición era retirarse del mundo o recoger retirados, esto hicieron los agustinos, retirados ermitaños, para reunirlos en comunidades donde básicamente pudieran dedicarse a la oración y, por una prescripción de San Benito, que siguieron los demás, al trabajo. Realmente el lema de las órdenes medievales era básicamente oración y trabajo. Los monasterios eran lugares de aislamiento para ellos. De aislamiento. Para engastar sus fundaciones se buscaban siempre lugares aislados, donde pudieran practicar sus actividades básicas y algunas derivadas. El trabajo podía ser desde el manual para el monasterio o copia de manuscritos, de tipo intelectual, otros aspectos, pero también en el retiro del monasterio. Las iglesias de los monasterios, por lo mismo, se fueron formando y al mismo tiempo los monasterios poco a poco, con el sistema de ensayos y errores. Y se fueron formando básicamente para reunir dentro de sus murallas a los hombres que querían dedicar por entero su vida al culto divino con estas actividades, que de no establecerse el trabajo, la ociosidad los hubiera corrompido más de lo que de por sí ocurrió. Las órdenes mendicantes y los agustinos reformados quisieron decir una apertura al pueblo. Esto fue muy importante. Una apertura al pueblo, salir de los límites amurallados, cerrados, clausurados de los monasterios para atender política, religiosamente, y mezclarse con la gente común. Esto marcó una diferencia tremenda entre el sistema tradicional y este renovador de la Iglesia. Cuando surge en el panorama mundial la Nueva España con sus pobladores nativos, esto implica una gran necesidad de evangelización para la mente cristiana. Los abocados para abordarla pues fueron justamente los franciscanos, los dominicos y los agustinos. De ahí su venida aquí. Bien, pero esta apertura implicó ciertos cambios en la formación de las casas conventuales tradicionales, puesto que las casas conventuales tradicionales eran para el encierro con algunos terrenos de labor y bosques en torno, en lugares muy aislados, de los monjes. Y para realizar su tarea de constante oración alternada con el trabajo. Los templos conventuales fueron grandes salones, porque además fue muy numeroso fue muy numerosa la afluencia, digamos, de monjes a los conventos que entraban en calidad de legos, podían llegar mediante sus estudios a obtener las órdenes sacerdotales que los hacía ya completos sacerdotes monjes. Hubo un gran número en la Edad Media para esto. Y los templos tenían que recibir ese gran número y por lo tanto fueron templos conventuales cerrados al público porque eran solamente para la oración, los cantos litúrgicos de los monjes. Las órdenes mendicantes, sobre todo la franciscana, que se piensan de una manera completamente opuesta a esta tradición. El franciscano debía de andar en el mundo como un verdadero Cristo con sus apóstoles, ayudando espiritual y físicamente a las gentes pobres, acaban por ser reducidos aún en la vida de San Francisco a una transacción entre la tradición y esta novedad. Y entonces se tendrán que congregar también en monasterios, sigue la tradición benedictina, y los templos de estos monasterios tendrán que sufrir una transformación porque se han de abrir al pueblo, muy aparte de que los monjes puedan emplearlos, como era tradición, para sus oraciones y sus horas de canto. Esta apertura del templo hace que se transforme su interior para que el coro, que ocupaba básicamente la gran parte del espacio del templo a donde acudían los monjes, se trasladara en la parte de los monjes que formaban el coro a lo posterior del altar mayor de estos templos conventuales para dejar espacio a que el pueblo pudiese entrar en los conventos. Ustedes saben que todavía hoy las cartujas, que son otra organización monacal, impiden por completo el acceso al pueblo, ni al templo y menos al claustro. Es decir, se han aferrado a la tradición medieval del monasterio. Otras organizaciones se han abierto, pero las primeras que lo hicieron en la forma que voy diciendo fueron las de los franciscanos, que quieran que no, tuvieron que congregarse, y la de los dominicos, también los agustinos, pero básicamente estos dos grandes grupos de reformadores. Esto tiene importancia porque 3 siglos después de que vivieron San Francisco y Santo Domingo, vienen franciscanos y dominicos a nuestro país y por analogía de propósito los agustinos. Y nos van a traer un modelo de unidad conventual que obedece, ya madurado, a este aspecto de la compartición del templo, no del claustro, del templo, para el pueblo, sin que fuera obstáculo para que los monjes ahí pudieran celebrar sus horas de oración y de cantos. ¿Me expliqué? Entonces, la casa conventual que se va a formar aquí, primero provisionalmente, pero después en definitiva, a partir de 1535 en adelante, y de la casa conventual que tenemos aproximadamente 300 en nuestro país, la encontramos ya con estas características de ser templo, que se abre al público, al pueblo, de ser claustro para los monjes, cerrado, y un huerto complementario. Esos son los tres elementos de nuestros centros de evangelización en lo que se refiere a la tradición de los monasterios. Con un detalle más que resulta importante y que aparece en nuestro país, seguido por las tres órdenes religiosas. Los coros se desplazan a la parte alta del frontis del templo, a la parte alta de los pies del templo. Allí se han de instalar los coros en la parte alta, conectados con el claustro, que será siempre de dos plantas. Y cuando encontramos un convento en México del siglo XVI, que nada más tiene una planta, es porque no se llegó a construir la segunda, pero todos fueron proyectados de dos plantas. Entonces el coro se conecta directamente con la planta alta del claustro. Claustro cerrado, templo abierto. De esta manera el templo quedaba completamente a disposición de los fieles, y el claustro privado, espacio privado para los monjes, fueran pocos o muchos, en la parte de arriba, conectado directamente con el claustro, que sí era de privacidad de los frailes. Este coro alto, que siempre existe en México, se ha pensado en una explicación que darle. En realidad fue una medida sabia para darle a los monjes entrada al templo y por otro lado dejarlos un tanto aislados del común de la feligresía para la que se abrían las dos puertas, los conventos, los templos conventuales de este tiempo tienen. A veces se ha enunciado la hipótesis de que la parte de abajo del templo, la que queda bajo el coro, es equivalente al nártex de los primitivos templos cristianos. Aunque me parece muy forzada esa hipótesis de esta cosa rara que encontramos aquí en relación con los conventos europeos. Porque el nártex era siempre una galería hacia un atrio a donde se reunían los catecúmenos, las gentes que estaban en preparación para recibir el bautizo y poder así ya ingresar a la comunidad cristiana. Los catecúmenos se reunían afuera y llegaban hasta el nártex. Estaba vedado para ellos penetrar en el templo. Entonces, el considerar que el coro alto y la parte de abajo representan el nártex en los templos ya hechos en nuestro país en el siglo XVI, me parece una hipótesis un poco forzada. Pero bien, se las apunto a ustedes. El hecho es que sí hay esa transformación y que esa transformación se debe a una especie de patrón que se va a seguir en nuestro país para estas cosas. Entonces, la unidad conventual ha de tener siempre su templo con coro alto. El claustro de dos niveles y su huerto son las tres partes fundamentales de estas unidades. Ahora, el que el claustro fuera de dos plantas obedece a una novedad que introdujeron precisamente las dos órdenes mendicantes originales, que son la de los franciscanos y los dominicos, para los que, en lugar de hacer la vida en común dentro de los claustros, se logró, mediante autorizaciones papales, que los conventos, los monasterios hicieran de dos plantas, de tal manera que la planta de abajo fuera para los servicios comunes y la planta de arriba para celdas individuales, en lugar de dormitorios comunes. Esto es importante. Antes de esto, en la Edad Media, la parte de dormitorios de los monasterios, que repito, eran muy abundantes en monjes, las partes de servicio común, los dormitorios, los refectorios, todos estaban construidos, diseñados en una planta, a nivel del suelo. Si se necesitaban ampliaciones, se agregaban, pero siempre a un nivel. Cuando se establece la posibilidad de la celda individual, entonces la solución ideal no es crecer horizontalmente, sino hacer el segundo nivel. Y todos nuestros conventos, salvo los muy pequeños, que probablemente no podemos considerar como conventos, sino visitas de conventos, estos se hacen de dos niveles, con el segundo para celdas y el primero para servicios comunes. Esto es también muy característico de nuestros centros de evangelización, organizados por agustinos, dominicos y franciscanos. Ahora bien, los franciscanos se habrán de distribuir ciertas áreas en nuestro país para la evangelización, y allí establecerán en el ámbito de los indios sus conventos, que serían a la vez los centros de evangelización. Los franciscanos así ocuparon y tuvieron el monopolio de la evangelización en Yucatán. Y en la parte no peninsular de nuestro país se dispersaron en torno a la capital, poco hacia el sur, el oriente, el poniente y el norte. En cambio, los dominicos se dispersaron alrededor de la capital y hacia Oaxaca y Chiapas y Guatemala. Esa fue su área de influencia. Y los agustinos, también un tanto alrededor de la capital, México-Tenochtitlán, y hacia el norte y el poniente. Así los evangelizadores de Guerrero y de Michoacán, pues básicamente fueron agustinos. En Morelos mismo tenemos confluencia de agustinos, dominicos y algunos franciscanos. Estas fueron sus áreas de influencia. Entonces hay áreas en que actúan unas órdenes y otras, y en cambio otras en que se ve la preponderancia y en Yucatán la exclusividad de franciscanos, dominicos o agustinos. A pesar de que estas órdenes religiosas que habrían de abordar la tarea de evangelizar con administración completa de los aspectos religiosos y a veces de algunos civiles para los indios, estoy refiriendo siempre al área de los indios, a pesar de que traían un patrón, digamos, básico para construir sus establecimientos, una vez que ya se pensaba que en una determinada localidad estos podían construirse. Siempre hubo fundaciones provisionales hasta que había cierta certeza, lo acordaban ellos mismos, había apoyo indígena para poder construir y entonces ya levantaban los edificios que conocemos. Entonces, estos edificios ya definitivos, monumentales, variando de tamaño según su importancia, áreas y también un poco esto determinado porque los franciscanos debían ser los más humildes, los dominicos un término medio y los agustinos un poco más ricos y ostentosos en sus cosas, lo cual se refleja en las características de sus fundaciones, de estos edificios, monumentos definitivos. Tenían ese patrón, pero le imprimen ciertas variantes. Sobre todo lo notamos con el primer establecimiento franciscano, que fue el de Tlaxcala. Allí, evidentemente, hubo tanteos para resolver cómo hacer claustro, templo y los anexos para los indios de los que ahora no hablaremos. Advirtiendo a ustedes que una unidad conventual, como estas a que me refiero, debía de incluir no solamente claustro y templo y un huerto, sino frecuentemente una posibilidad de hospedería, un hospital, aunque fuese muy modesto, y algunos aposentos para los niños que recogían y les enseñaban a cantar, lo necesario para irlos involucrando en la nueva religión y servirse de ellos para los oficios religiosos. Entonces no es nada más el claustro, sino podría ser el claustro, hospedería, lo que produce también que haya un espíritu de construcción ya definitiva de estos edificios, algunos de los que llegan a ser verdaderas fortalezas por razones de estrategia, no distantes más de unos 35 kilómetros o 40 unos de otros, para poder, en todo caso, garantizar el viaje de un lugar al otro, saliendo del lugar seguro y llegando al lugar seguro. Claro, muchas veces están más próximos, pero no menos de unos 35 o 40 kilómetros, que es lo que se puede caminar en un solo día, de distancia entre uno y otro. Desde luego, colocándolos también en las vías de comunicación de aquel tiempo más importantes. Por esta estrategia de ubicación, algunos de estos edificios llegaron a tener incluso un aspecto tal de fortalezas que se excedían los constructores en ello. Otros son menos de aspecto militar, y alguno como el de Tlaxcala que estoy mencionando, pues ese sí de plano no tiene nada de aspecto fortaleza. Ahora, en algunas transparencias podremos apreciar mejor esto que voy diciendo con los ejemplos que mostraré. El que se pensaran colocados de esta manera y que se construyeran muy sólidamente no revela más que la inseguridad que sintieron los españoles y, por lo tanto, los frailes en el medio de unas multitudes de indígenas que, cuando se inicia la conquista, se calcula en no menos de 10 millones, mientras que los españoles conquistadores y después los frailes fueron verdaderamente un puñado pequeño de individuos. Entonces, tenían miedo, nunca les llegó a pasar nada, pero sí un miedo atroz de que les pudiera pasar. Ahora veremos el convento de Tepeaca, cómo fue trabajado realmente como lo máximo en cuestión de aspecto militar. Bien, decía yo a ustedes, traían un patrón para formar así estas unidades de los frailes, a partir de las que podían guarnecerse y realizar labores de evangelización con todos los servicios anexos. Es decir, los pasos, educar, bautizar, seguir educando, explicar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las costumbres cristianas, el matrimonio, la comunión, la muerte, la extrema unción para la muerte, etc. Incluso atender a los enfermos, impartir justicia y otras cosas que hacían los frailes, subrogando funciones pues, que serían propias de estas comunidades, pero que, subrogándolas, a la vez impedían que los españoles intervinieran en la vida interna de las comunidades indígenas. Bien, entonces en este proceso de tanteos llega a concebirse así la unidad conventual, pero podemos observar variantes. Por ejemplo, en Tlaxcala, este primero, el claustro se coloca al norte del templo. Todos los templos de aquel tiempo se orientan oriente-poniente. Al oriente, el ábside con el altar mayor. Al poniente, el frontispicio, la puerta principal. Esta línea, oriente-poniente, tiene un sentido religioso, no se había de abandonar en estas construcciones. Pero el claustro se puede colocar a un lado o al otro lado del templo. En Tlaxcala se colocó al norte. En Morelos, muchos conventos de estos tienen el claustro colocado al norte también. Pero ahí se justifica porque el norte es el lado fresco. En Tlaxcala, quién sabe por qué lo pondrían al norte, porque es un lugar fresco como es la Ciudad de México, más o menos. Entonces, en otros lugares encontramos el claustro al norte y se explica por condiciones climáticas, pero en general es al sur. En Yuriria, que también el clima no es muy cálido, colocaron el claustro al norte. En cambio, en Huitzeo, que está muy cerca, que es otra gran fundación agustiniana, está al sur. O sea, en lugar de el lado del Evangelio, del lado de la epístola, según como se hablaba de los dos lados del altar, al norte o al sur, en otras palabras. Lo normal era que se colocara el claustro al sur del templo. El templo es muy alto, el claustro más bajo, al sur, y recibe pues la tibieza que nuestras latitudes corresponde al invierno frío, y el sol da bien hacia el sur. Mientras que en la época de calor, de verano, el sol se inclina un poco para el otro lado y hace que los claustros tengan un buen temple. Bueno, pues esto presenta así esas variantes. También hay variantes en cuanto a la concepción del templo. El templo en general es una caja con puerta principal al frontis y del lado opuesto el altar principal. Se marca dentro del templo lo que sería el crucero de las iglesias góticas. Pero nada más se marca. Solo en Yuriria se hace el crucero completo, es decir, un bracito que junto con la longitud de la nave simula la cruz latina, la cruz de Cristo, en la planta. Pero solo en Yuriria, tratándose de estas construcciones. En general, es una caja. Y otra variante, mucho menos socorrida que la de un salón de planta rectangular, fue el salón de tres naves, así basilical. Como este basilical, tenemos el de Zacatlán, que está en servicio todavía. Hubo uno que debió ser muy hermoso en Tecali, que está en ruinas, pero bien conservadas. Hubo otro que se empezó y no se terminó en Quecholac, en el área de Puebla. Todo esto es poblano. Y así uno que otro más. En general, los templos fueron de una sola nave, coro alto, el crucero nada más marcado y el ábside. En algunas ocasiones el ábside se eleva un poco, lo que favorece la vista del oficiante respecto a la feligresía colocada en la nave. Hay una puerta siempre lateral para desahogo de la feligresía. Bueno, y al lado está el claustro, con las siguientes dependencias. Una portería que es muy variable también. En ese detalle no había propiamente un canon, una portería muy variable, a veces muy amplia, a veces muy estrecha. Es un lugar cubierto ya dentro de la construcción del claustro, a donde se puede llegar, tocar, esperar, inclusive hasta dormitar, en otros tiempos así se hacía, en ese espacio, sin penetrar al claustro. Y luego de la portería siguen pues corredores y el claustro determinado por un patio rectangular, arcada en torno, si existen los dos niveles, que digo a ustedes fue lo normal, entonces arcada también en el segundo plano, a veces no llega a ser una arcada de arcos, sino simplemente una columnata o una serie de pilares con dinteles de madera para hacer los corredores en torno al patio. Y luego en torno a los cuatro corredores vienen los aposentos por tres lados, en la parte inferior, sala de profundis, sala capitular, reuniones consejo, digamos, de las comunidades de frailes, el refectorio, una cocina, la sacristía, esto es lo básico. En la parte superior, las celdas, incluyendo una prioral, que generalmente es un poquito mayor. En estas organizaciones no hay un abad, como en la Edad Media y en otras organizaciones de monjes lo había, una especie de gobernador de la comunidad, al que se le hacía una casa especial, por ahí en una parte. Aquí no hay eso, es más sencillo. El gobierno, hay un prior, y para este pues, simplemente se destina una celda un poco mayor que las otras. Bien, con esto creo que, y otros apuntes que iremos haciendo en el curso de las transparencias, podemos pasar a ellas. De Franciscano de Tlaxcala. Con el claustro a la izquierda de la fotografía y del claustro lo que podemos apreciar entre el follaje es la arcada de la portería. Este templo no es de tipo fortaleza, no es de apariencia impresionante por el exterior, al contrario, muy sencillo, muy humilde, y es un salón, ábside al fondo, un poco elevado, y un techo de que fue muy frecuente en edificios del siglo XVI y XVII, y muy especialmente en la Ciudad de México, que es el techo de vigas con una estructura tal que se arma perfectamente, lleva sobrepuestos adornos de origen mudéjar. Este tipo de techumbre se llama alfarje y el coro hacia abajo es de viguería, el piso del coro y lo que se ve entrando al templo, con casetones en la parte inferior. Eso es un artesonado, digamos, y lo otro, lo alto, es un alfarje mudéjar. Otro. Este es el interior del templo de San Francisco, que es bastante conocido. Con el tiempo se le han abierto capillas a los lados. En realidad hay que pensarlo originalmente como un gran salón rectangular con el ábside marcado por este arco triunfal. Aquí está el púlpito, que ya lo quitaron, como han caído en desuso los púlpitos, en algunos lados los han quitado. Pero el púlpito fue muy importante, sobre todo en la Contrarreforma, para la predicación, no solo de dominicos, sino en general. Bien, y el ábside está a partir de este arco toral, con su retablo mayor en el fondo. La techumbre, la pueden ustedes apreciar, es hermosa. No queda más que esta del siglo XVI en nuestro país, con el trabajo mudéjar de ese alicatado que pueden ustedes apreciar en estos tirantes, aplicación de estrellas doradas, y lo mismo en la parte superior del alfaje. Ven ustedes un fragmento de la decoración original, unas estrellas doradas en medio de lacerías mudéjares. Para acá no se ve porque se han destruido. Otra. Este es una fotografía que corresponde al ábside, que tiene su propio alfar, con su tirante inferior, que ven ustedes, está adornado con estas lacerías entrelazadas, muy geométricas, y un pinjante central dorado, más las estrellas en los lados. El fondo alto también conserva estrellas, y hay huecos que denotan que también las existían, pero se han caído. Afortunadamente ahora el gobierno ya se ha interesado por la conservación de estas cosas. Incluso en este tiempo están impermeabilizando la madera de los tablones que van sobre las vigas y en los que se apoyan las tejas. Esto está introduciendo láminas de plástico y otras cosas para evitar el deterioro mayor de este alfarje. Este alfarje es del siglo XVII, pero originalmente debió existir uno que se renovó, se cambió con nuevos materiales, mejor escogidos, bien labrados, como pueden ustedes ver, en el siglo XVII. Otro. Este es el artesonado del sotocor, es decir, del piso del coro, que a la vez es el techo de la primera sección del templo, por donde se entra. La luz que está acá a la izquierda corresponde a la puerta. Ven ustedes que tiene tirantes, con alicatados moriscos, y esta parte plana con estos mismos dibujos de tiras entrelazadas que dejan ciertos huecos angulares ocupados por esas como estrellas doradas. Esto es muy hermoso y repito, solamente en este templo de Tlaxcala y en una capilla del templo de San Diego de Huejotzingo encontramos trabajos de estos, cuando que fueron muy abundantes. En América del Sur hay bastantes y desde luego en España se conservan muchísimos alfarjes y trabajos como este en templos pues mejor conservados que los nuestros. Aquí en México tenemos la tendencia a renovar, y a veces pues no es afortunada porque destruye huellas importantes de nuestra trayectoria histórica, ¿no? En realidad, lo ideal sería conservar un buen testimonio de edificio, de ornamentación, y construir algo nuevo, pues a un lado, por otro lado, que sobra donde. Otra. Esta es la Basílica de Zacatlán. También es templo franciscano en la Sierra de Puebla. Este es el de tres naves que mencionaba a ustedes, por lo que lo vemos muy ancho, con una portada muy clásica, la ventana del coro arriba, y aparte de señalar a ustedes la anchura que este templo tiene por razón de las tres naves interiores, este es un salón de los amplios, de ese partido de templo de tres naves que poco se hizo, aparte de ese detalle respecto a la anchura del frontis, tenemos aquí un pequeño paso de ronda, y ese muro curvo corresponde a la parte superior del tejado que también aquí existe, aunque sin forma de alfarje por dentro. Simplemente un tejado de viguería con estas piezas de barro. Ahora, también esta portada es interesante porque nos muestra las torres que siempre era conveniente acompañaran a un templo, como torres para campanas, en caso de que no se siguiera el partido de construir torres, como en este caso que flanquean el frontis. En caso de no construir torres, se hacían espadañas para las campanas. Era indispensable la campana para llamar, como todavía se sigue haciendo. Estas torrecitas son de las delgadas, tipo campanil italiano. Ahora veremos torres espesas, tipo fortaleza medieval, mientras que estas realmente son muy ligeras, muy airosas, porque tienen otro origen. Este es un costado que da a la Plaza de Armas de Zacatlán, de este templo Apócal. Y nos revela la sencillez de la construcción, al mismo tiempo la gran extensión hacia del frente hacia atrás del templo. Nos permite apreciar mejor todavía que en la foto anterior el campanil, ¿no? Claro, la parte del reloj es agregada posteriormente. Es una torrecita muy fina. Podemos observar el desagüe del tejado. Aquí una moldura que recorre el edificio y señala el paso de muro grueso de la parte inferior a muro más delgado donde están las ventanas para dar luz en la parte superior. La portada lateral, muy de 1560 aproximadamente, así medio renacentista, sencillísima. Ahora estos puestos horribles pues ya desaparecieron porque estamos en la onda de quitar puestos, hacer ejes viales, etc. Otra. Este, en cambio, es el templo fortaleza, convento fortaleza máximo de los que se construyeron en el siglo XVI. Aquí está el frontis del templo, muy masivo, con esta inexplicable gran ventana del coro, posiblemente en otros tiempos haciendo caso omiso de este muro y el par de ventanitas que están en él, posiblemente esto pudo servir para el oficio de la misa al atrio, que es lo que se despliega ante el edificio siempre al frente. Pudo ser así una especie de capilla abierta, porque de otra manera no se explica bien la amplitud de ese hueco. Ven ustedes que este frontis está flanqueado no por dos torres, sino por dos estribos contrafuertes, como dicen comúnmente. El claustro está del lado derecho respecto a ustedes. Bien, aquí observamos un primer paso de ronda con sus accesos, esas pequeñas puertecitas, huequitos. Un segundo paso de ronda aquí y un tercer paso de ronda en la parte superior que corresponde a esos torreoncillos. Tepeaca, Puebla. Tepeaca fue una de las primeras poblaciones que fundó Cortés. Incluso le llamó Segura de la Frontera. Después se le devolvió su nombre original. Es más, quedó entre sus dominios y allí desplegó el mayor espíritu de temor, digamos, a sublevaciones indígenas. Ante este templo venía su atrio y luego una gran plaza que todavía existe y el rollo de Tepeaca, que no fue el único que se hizo. Es un edificio octogonal, alto, que parece haber estado comunicado por un túnel con este convento. Este es el interior del templo. ¿No ven ustedes? Es un salón, como ya venimos diciendo. Es su ábside, su arco toral, bóvedas góticas. Hagamos caso omiso del altar principal y de los que aparecen acá en estas arquerías laterales. Simplemente fijémonos en el arco toral. Aquí tiene un agujerito. Esto es un pasaje que va dentro del arco y permitía asomarse por esa aspillera al templo para observar. Repito, este es el templo en que se hizo mayor alarde de temor o de precaución, como se le quiera decir, a los indígenas. Entonces, este arco es hueco, tiene aquí un pasaje. Yo penetré por él alguna vez y se puede uno asomar, se ve perfecto el templo abajo, por supuesto. Ahí se movió una mosca y se podía uno dar cuenta. Otra. Este es un aspecto de un costado y la parte posterior del templo. Vean ustedes los pasos de ronda. Uno, dos y tres arriba. Almenado el superior con torrecillas para poder disparar en caso necesario. Es positivamente el templo fortaleza máximo de los que se hicieron en el siglo XVI. Precisamente siguiendo este pasaje que atraviesa las torreones, se penetra al arco interior del templo que les acabo de señalar. El claustro está acá. Está semidestruido, claro, ahora ya se detuvo la destrucción, pero no presenta los remates de muros que son lógicos, lleven también almenas o algún otro tipo de remate final. Otra. Esta fotografía nos fue tomada de uno de los corredores de paso de ronda. Pueden ustedes apreciar, aquí está un estribo y su arco de paso. Luego sigue otro y otro y al final se ve claro. Es decir, una serie de huecos en los estribos laterales que permiten así caminar por ahí, inclusive dar por completo la vuelta al templo. Aquí, en este estribo, ven ustedes un rellano al que se puede uno asomar, y se podían asomar, por tanto, ¿no?, para cualquier observación o para la defensa. El siguiente paso de ronda corresponde ya a la zona de bóvedas, es decir, al pináculo que se ve ahí. Son pues tres pasos de ronda que coronan materialmente, cinchan y coronan el templo. Otra. Esta es una vista del claustro. El claustro de Tepeaca es muy sencillo, pueden ustedes observar. Tres arcos principales en el nivel inferior, tres en la planta noble correspondientes a los de abajo, unos arcos muy rebajados en la parte inferior, estos que parecen ser carpaneles, y luego, cosa curiosa, unas ventanitas en estas esquinas para auxiliar un poco en la luz. Probablemente hayan sido hechas después. El edificio en realidad es muy reforzado, entonces el que el muro corriera aquí sin ventana, igual que el de este otro lado, querría decir precaución ya no solamente contra los indios, en este caso, sino precaución de exceso de masa de construcción para que el edificio fuera estable, para que el edificio fuera sólido. Otra. Este es el templo conventual dominico de Yanguitlán en la Mixteca. La carretera a Oaxaca pasa al pie de este conjunto. Aquí tenemos el gran templo. Los dominicos construyeron en la Mixteca unos edificios extraordinariamente grandes, suntuosos, representativos así del mayor refinamiento que se podía dar a edificios en el siglo XVI en este lejano país que para Europa era la Nueva España. La portada del templo es posterior a la original, pero tenemos el edificio con su planteado, con su frontis, un par de cubos de torres, después se agregaría esto para campanario, la portada que es del siglo XVII, el despliegue del salón hacia atrás, con unos grandes ventanales altos, con tracería de origen gótico. La portería está aquí, y luego todo esto es la masa del convento. La parte original es esta de las ventanas pequeñas, lo demás fue agregado para satisfacer ulteriores programas, necesidades. Este convento, por supuesto, tiene cisternas, todo lo necesario, aparte de su huerto, para habilitar la vida de los monjes, en cierta forma compartida con el pueblo. En general, los centros de evangelización fueron a la vez centros de servicio para las comunidades en el siglo XVI. Que después hayan cambiado las cosas, pues eso ya no fue culpa de la intención de los fundadores. Otra. Y ustedes, esta es una fotografía del ábside, la parte de atrás del templo conventual y el convento allá a la izquierda. Esta es una fotografía reciente en que las autoridades han reconstruido un poco los edificios, arreglado los alrededores. Miren ustedes qué hermoso jardín. Este es el viejo acueducto con su caja de agua, que traía agua de lejos y la llevaba al pueblo, que está aquí atrás del ábside en este caso, y al propio convento. Entonces, la masa conventual es esta, y el ábside del templo, en este caso, curiosamente, es semicircular. Tiene ese hermoso aspecto. Ahora, el templo se despliega para allá, y vean ustedes, ahí se notan algunos estribos, y este gran arbotante que sirve para reforzar el edificio, que es muy alto y muy masivo y abovedado, de tal manera que no se resintiera por asentamientos o desplomes y se viniera abajo. El atrio en este caso queda hacia allá, hacia la derecha. Otra. Esta es la actual portada de este templo. No me interesa ahorita describirla, aunque podríamos decir muy brevemente que obedece al esquema de los retablos del siglo XVII y al esquema de portadas más usual en ese tiempo en nuestro país, con su gran relieve historiado en el centro. Esto tapó la portada original. Antropología ha hecho excavaciones por dentro del templo y ha localizado los elementos de la portada original. Esto se antepuso así. Traje la fotografía para que se pueda apreciar la altura del templo, que hace que cualquier portada se vea muy estrecha por relación a su altura. La portada, en cierta forma, tenía que cubrir el desplazamiento del muro hacia arriba, correspondiente al desplazamiento a la altura de la nave. Otra. En Yanguitrán también hay una obra de madera. Este es el sotocoro. Este es de tipo renacentista, es un artesonado. Aquí no hay el trabajo de la sería mude. Está bien un trabajo delicado en madera, que forma casetones, ven ustedes, de seis lados estos y estos rombos intermedios, los casetones bien hundidos, moldurados, y con flores pinjantes, colgantes, al centro de los casetones. Realmente es muy suntuoso. Como es madera y arriba había tablones, ven ustedes, medio destruido, ¿no? De arriba pasa la luz. Pero en fin, se conserva. Y ya también antropología y asentamientos humanos han estado invirtiendo buenas cantidades de dinero para consolidar el edificio y luego ir cogiendo, digamos, las partes deterioradas para que no sigan deteriorando, preservarlas y no completando lo que ya está destruido porque se falsificaría aquello. Pero en fin, que no se siga destruyendo más. Eso es importante obra del gobierno anterior y de este. Otra. Este es el interior de este templo, altísimo, que por su altura simplemente revela la ambición de los dominicos por sus construcciones, que no les estaba vedado realizar este ímpetu, como a los franciscanos sí se les criticaba cuando se metían en grandes empresas. Nos revela la fotografía el ábside del templo. Por fuera lo vimos semicircular, aquí lo tienen ustedes por dentro, con un retablo de tipo biombo, bastante alto por la altura del templo. Este retablo es del siglo XVII, probablemente las pinturas que contiene son del siglo anterior, pero fueron repuestas en esta estructura que es bastante hermosa y movida, como pueden ustedes observar. Ahora, el frente del ábside, es el arco toral, lo ven ustedes desplegado, y tiene aplicaciones en los dos lados de yeserías más estos nichos en la parte inferior. Yeserías abigarradas en las que se forma un nicho y se coloca la figura de un santo en relieve también, en estuco. Viene su remate, luego la cornisa y finalmente unos ángeles en donde la bóveda causa la incurvación del arco. La bóveda general del templo es gótica. Esta es una fotografía del interior del claustro. En la parte inferior, que aquí apenas se ve, el primer nivel, es original. El segundo, probablemente por los temblores o no sabemos si por alguna otra causa, se hubo de reconstruir ya en ladrillo, material más económico. Y lo que vemos aquí es el segundo piso del claustro, más la pared lateral del templo con esa hermosa ventana de parte luz y en la gran rosa de tipo gótico que prolonga, digo que ocupa el espacio superior de esta ventana, abocinada y bien moldurada por lo demás. Otra. Las escaleras fueron muy importantes en los claustros y realmente también no había un patrón para establecerlas. Entonces hay claustros muy importantes con una escalerita por allá metida, bastante angosta, oscura. Otros claustros no muy grandes, tienen grandes escaleras. La ubicación de las escaleras también es muy variable. Están en un ángulo, en un centro, por el otro lado. Es muy variable eso. La de Yanguitlán es esta, una hermosa escalera de varios tramos de escalones y descansos, y con el pasamanos, con este remate geométrico, y esas flores de lis que ustedes pueden observar. Claro, faltan elementos, pero esto nos puede dar idea de que se le dio una gran monumentalidad a esta escalera que lleva de la planta baja a la planta noble. Aquí tenemos una entrada de luz del cubo de esta escalera para el claustro bajo, que también es interesante, simplemente aunque aparezca despojada de ornamentación, por su forma y su abocinamiento. En esta escalera se conserva una pintura. Es de advertir que se procuró pintar todas las paredes de los claustros como de los templos en el siglo XVI. En esta escalera se pintó este San Cristóbal, que es simbólico del paso de la religión de un lado al otro del mar. San Cristóbal representa el paso del niño Jesús que lleva en el hombro, pequeñito, era un gigante, según su leyenda, paso de Jesús a través de una corriente de un lado al otro, de una especie de río. En este caso fue aplicable la idea de San Cristóbal como paso de la religión cristiana de Europa a nuestra América. Entonces, esta gran pintura mural corresponde a este cubo de la escalera. Otra. Este es el templo conventual de Coistlahuaca, también en la Mixteca, también dominico. El claustro queda del lado sur, el que no vemos. Esta es parte del atrio. La capilla de indios acá, que es muy hermosa, de eso hablaremos en otra ocasión. Y este es el templo. No tan alto, no tan grande como el de Yanguitlán, de todos modos importante, amplio, bien construido, con la cosa de que en esta región la piedra es esa piedra blanca, no muy dura, y eso favoreció pues, la construcción y aún la ornamentación. Por otro lado, desfavoreció, porque es una tierra en que tiembla mucho, y eso causa asentamientos y cuarteaduras muy frecuentes, tanto en los muros como en las bóvedas. La torre de allá, por ejemplo, es completamente postiza en relación con la unidad de tiempo y estilo de la construcción. Aquí tenemos la entrada principal a la derecha, la entrada lateral a la izquierda, con portadas extraordinarias de las que hablaré en otra plática. ¿Otra? Este es el interior de este templo de Coistlahuaca en la Mixteca. Antes era dificilísimo llegar ahí. Ahora ya hay carretera asfaltada, en fin, toda clase de facilidades. El pueblo que se conservaba muy pequeño, pero en su forma así, pues, puede decir tradicional, ahora está sufriendo grandes renovaciones, como es natural, pero eso va cambiando completamente la fisonomía del pueblo. En realidad se salvan estos monumentos, como este. Este ha sufrido robos que no faltan nunca, de pinturas y de objetos menores. No hay ocioso turista, visitante que no se lleve por lo menos una moldurita de un retablo, cosas así. Lo que acaba por originar que los tengan cerrados y cueste un trabajo de los diablos que le hablan a uno para verlos, ¿no? Porque pues, no siempre hay vigilancia o la vigilancia es venal y puede uno llevarse algo, ¿no? Y eso causa destrucciones que poco a poco van acabando con cosas importantes. Bien, este es el interior, pueden ustedes ver, está hecho con una gran suntuosidad. Con capillas hornacinas a los lados, esta nave tipo rectangular de las que hablaba ustedes, con estas ménsulas que a partir de aquí se convierten en columnas y dan apoyo a las nervaduras principales de los tramos de la bóveda. Pueden ustedes apreciar con distintos dibujos, como era lógico. Siempre se ornamenta más la parte del crucero que nada más se señala que es esta, y la del ábside que es la que sigue. Lo demás, las demás secciones de la nave, se hacen de crucería más sencilla. Con la circunstancia de que en estos edificios de la Mixteca, las bóvedas de crucería son legítimamente góticas, es decir, hechas a base de
de las nervaduras que vemos ahí, los plementos o piedras, losas que van de nervadura a nervadura, y una ligera capa de revestimiento por la parte superior. De tal manera que entre las nervaduras hay aproximadamente 30-35 centímetros de espesor entre el exterior y el interior. Esas son bóvedas genuinamente góticas. En cambio, en general, donde aparecen las nervaduras, se trata de bóvedas de hormigón muy gruesas, de 1,20 de, hasta de 1,40 de espesor, con el señalamiento de nervaduras por abajo. En realidad no vienen a cumplir el papel de las nervaduras góticas, que representan así toda una elaboración que se operó en el mundo europeo en más de 200 años de ir apreciando las cualidades de la piedra para construir hasta hacer que tanto muros como bóvedas se redujeran a su mínima expresión, a su máxima ligereza, gracias a la mecánica estudiada de la piedra. Entonces, pudieran ser así bóvedas muy delgadas y no bóvedas pesadísimas como en general son las de nuestros conventos. Otra. Esta es la bóveda del sotocor. Es decir, la bóveda, el coro va arriba, el sotocor es esta parte de abajo. ¿Ven ustedes qué hermosa crucería de bóveda? Si a la hermosura de esta crucería le agregamos la pintura que se le ha puesto, que no hace desafortunada la presentación de estas superficies, pues se ve realmente imponente la bóveda esta y las demás de la nave, las que vimos antes y las que faltarían para completar la visión del interior. Se ven bien, no es desafortunado eso. Aquí, por ejemplo, todavía no se ha metido, que se va a meter en ese pueblo, el dorado de los filetes, ¿no?, para transformar las formas plásticas en piedra, de formas muy llamativas y poder hacer ahí muy bonitas bodas y hacer un templo favorito para bautizos, primeras comuniones, sobre todo bodas, ¿no?, con esa cosa de oropel tan usual en nuestro tiempo. Esto es muy sobrio, muy hermoso. De por sí, con las formas de las nervaduras y los elementos, aparte por esa decoración pintada que no desentona mucho. Otra. Este púlpito también del siglo XVI me parece una pieza muy interesante. Es del propio templo de Coistlahuaca. Miren ustedes, qué peana formidable se le hizo de piedra adosada al muro, al púlpito. Hasta aquí llegaría el soporte, la copa del púlpito. Y esta sería ya la baranda del púlpito con su tornavoz. Claro, a este se llega por un pasajito a través del muro. La ornamentación es bastante adecuada, muy clásica, aunque los angelitos que aparecen aquí sean un tanto medievales, lo demás es muy clásico. Pero la pieza en sí representa así el vigor del diseño y de la fuerza de la construcción medieval. Otra. De la propia Cuixtlahuaca y como ejemplo de esto que hubo en todas las unidades conventuales en estos centros de evangelización, tenemos esta vista que corresponde al huerto de este convento. En otros lados los huertos han sido invadidos por calles fraccionados, construidos edificios de salubridad y campos de fútbol, etc. Pero aquí, quizá por la pobreza del pueblo que ahora empieza a desaparecer, abierta ya la carretera, se conserva todavía el huerto con su barca. Siempre el huerto tenía aproximadamente una hectárea, un poco más, y era para producir hortalizas y algo de fruta para el consumo de los pocos monjes que siempre hubo en estos centros de evangelización. Esa es la campiña de la Mixteca. El interior del claustro de este magnífico conjunto conventual de Cuixtlahuaca es pobre, nada más tiene el primer nivel, pero no por otra cosa, sino porque no llegó a hacerse el segundo. Aquí están los aposentos principales. Faltaron las celdas que necesariamente iban en la parte superior. Y hay huellas de que se empezó la obra de la arcada del segundo piso. Pero no se concluyó, o se cayó y quedó la cosa ya regularizada en la forma.
de un solo piso.
Pero repito, siempre fueron dos pisos, salvo en los conventos muy chiquitos, que más que ser conventos eran visitas para los frailes a partir de una unidad grande,
una determinada área.
Esta es una vista de un centro de evangelización. Ahí está
el convento, con el pueblito alrededor y los carros.
Es el mismo. Si ahora el pueblo se ve grandecito, en otros tiempos, el indígena de chozas, de adobe, con techos de paja, debió ser en el siglo XVI muy pobre, aunque más nutrido de población, pese a que las pestes fueron acabando con la población en el siglo XVI, construidos en torno del templo, que fue, del templo, que fue el civilizador en el sentido español de los grupos humanos, incluso sirvió de núcleo, como decían ustedes, de muchas funciones públicas, y los frailes que fundan el establecimiento a la vez fueron los encargados de remodelar, de retrasar la población, si ya existía. Y ahora vamos con dos agustinianos. Este es el gran templo conventual, el convento acá y una gran portería que forma esa arcada. Aquí está la entrada al templo y acá en ese punto se hizo la capilla abierta. En este punto tenemos la ¿cómo se llama? Bueno, el surtidor de agua, ahorita no recuerdo bien el nombre, es cisterna. Bien, aquí tienen ustedes el templo con espadaña, construida en vez de campanario sobre un enorme cubo de los de tipo fortaleza que vamos a ver bien ejemplificado porque ahí se desarrolló completo en el segundo ejemplo que les traigo, que es el de Actop. Acá hay un estribo para reforzar este lado del edificio. El otro lado lo refuerza siempre el claustro. El claustro se ve almenado. En la parte superior del templo vemos almenas, pequeñas torrecillas de defensa, que eran más bien como enseñar los dientes, porque nunca llegaron a emplearse para fines de defensa. Aquí vemos las ventanitas de las celdas de los monjes. ¿Otra? Esta es una vista de la portería. Aquí está la arcada que acabamos de ver. Una gran pintura de juicio final al fondo. Pinturas hoy recuperadas, pero muy destruidas al ser recuperadas en el resto de las paredes. Repito, esto se usó mucho, saturar las paredes de porterías, de los claustros y de los templos con pinturas en que por lo menos se hacían los dibujos en blanco y negro y si era posible se les agregaba algo de color, como vemos en este juicio final, que por lo demás es así, muy medieval, Cristo, la almendra gótica al centro, llamando a juicio. Esta es la puerta de ingreso al convento, de tipo renacentista, y esta es allá, la jamba de la capilla de indios, que aquí se incluyó en el macizo conventual. Ven ustedes la banquita que subsiste, en donde hoy se podemos sentar, pero así se pudieron sentar en el siglo XVI los que acudían a algún servicio de los monjes del convento. ¿Otra? Esta es una vista desde arriba, de los alrededores y del claustro mismo, que es muy hermoso. Hermoso porque tiene así un cierto don de elegancia, es amplio, ustedes, con arcos amplios en la parte inferior, a los que corresponden dos arquitos en la parte superior. Los arquitos incluso están formados por arcos carpaneles, que son muy renacentistas y muy elegantes, no son completamente escarzanos, rebajados, sino son esos arquitos de tres curvas, de asa de canasta que se llaman, que son muy, muy elegantes y finitos, separados los dos por una columnita central, un parterius. Mientras que abajo son grandes arcadas y el muro está dividido por estribos y se señala el paso de un nivel al otro por medio de esta cornisa, como arriba, final del muro por otra cornisa.
Otra.
En este convento se conserva el grupo de celdas que fueron exornadas a Focane por unas pinturitas. Y esta es una idea muy renacentista que se produjo en el siglo XV en Italia, donde se empiezan los conventos del tipo de los de aquí, aunque mucho más ligeros, como San Marcos de Florencia, en que en este convento de San Marcos, Fra Angelico pintó en la parte exterior y en algún muro interior de cada celda un motivo religioso. Él mismo fue monje ahí. Entonces, esta fotografía corresponde a una pintura de tantas que hay en este, bueno, no son muchas las que se conservan en este claustro para las celdas de los monjes. Aquí nos representa una figura femenina no fácil de identificar con su paisaje atrás. Siempre estas pinturas debían de contribuir a exaltar la fe religiosa de los monjes, el confortarlos, el animarlos, el inspirarlos, y en eventual visita de extraños, estos conventos a veces hospedaban extraños, se les daba alguna celda para dormir si eran importantes, si no, pues quedarían por ahí abajo, pero en fin, aseguro, los confortaban a los frailes, los edificaban, como entonces decían, colocando pinturas como en este caso. Es el único caso de convento del siglo XVI en que se conservan pinturas correspondientes a las celdas. Esta es la vista de la noria que vimos hace poquito frente a la portería arcuada, hermosamente renacentista, hermosamente arcuada, de esta unidad conventual de Huitzé. Ahora está en desuso porque hay agua potable, llaves, tuberías, etc. Pero hace unos 20 años todavía se usaba con su armazón de madera y sus poleas para bajar botes, los cántaros y sacar el agua de ahí. Y se le hizo este bonito monumento en torno que ojalá no destruyan un día de estos. Porque simplemente es un recuerdo, un testimonio de una instalación descansada, tranquila, de pueblo, para los aguadores. ¿Otra? Ahora, tenemos el convento de Actopan, agustiniano también, está a unos 35 kilómetros de Pachuca. Este es el costado norte del templo conventual, marcadísimo por esos estribos tan numerosos que rematan los torreoncitos de la parte superior y como remate de muros almenas. Esta es la puerta lateral del templo. Un templo alto, menos que otros que hemos indicado, el dominico de Yanguitlán, por ejemplo, que es sumamente elevado, pero de todos modos alto, bien construido. Son los estribos para reforzar este lado del templo, que es el lado norte. Esta es la portada muy hermosa y renacentista, portada doble, de la puerta principal del templo conventual de Actopan. Portada menor, esta, va de aquí al suelo. Mayor, esta, que sube y engloba la primera con toda esa vuelta abocinada. Arriba está la ventana del coro. ¿Otra? Esta es la portería inmediata al lado del templo conventual, también con un aspecto renacentista muy marcado, que contradice el espesor tremendo de la construcción que ustedes pueden apreciar ahí. Y forma así en la portada una bonita unidad ornamental que le da vida y aligera un poco este pesado portal que corresponde a un aposento abierto a través de esos tres arcos de la portería. Este es el interior del templo con sus nervaduras góticas que ya indiqué cómo tienen más bien un aspecto de recuerdo, de símbolo gótico que funciones, porque bóveda gótica gótica, la que se hace en la Mixteca y nada más.
¿Otra?
Esta es una fotografía del claustro, mostrándonos en la parte superior la torre fortaleza que acompaña a esta construcción. No es la torre campanil, la torre ligera, sino es la torre espesa, con
venas en la parte superior. Vean ustedes el tamaño de las campanas en los huecos.
Y el claustro, en cambio, es muy ligero, muy hermoso, de arcos góticos apuntados en el nivel inferior, todo hecho en buena piedra labrada, y arcos renacentistas en la parte superior, correspondiendo también dos arcos, pero más amplios que los de Cuitzeo, a un arco de la parte inferior. Hacen una bonita danza de arcos, como se decía.
¿Otra?
Esta es una fotografía del refectorio del convento, que se conserva en cierta forma en el comedor, con su púlpito ahí, se ve asiluetado en aquel lado. Los monjes tenían que oír lectura sagrada mientras comían, para que no tuvieran malos pensamientos. En fin, era normal que se diera lectura en los conventos de monjes y de monjas a pasajes de las sagradas escrituras o vidas de santos mientras se tomaban los alimentos. Estos claustros, estos refectorios tenían la mesa alrededor de los muros y una banca pegada a los muros, y entonces todos se sentaban contra la pared. Quedaba el espacio central libre para el servicio. Con la circunstancia de que en este refectorio se hizo la bóveda acasetonada. Aquí no se observa muy bien, pero son huecos de casetones simulados en la masa de mampostería de la bóveda.
Otra.
La escalera de Actopan es la privilegiada en cuanto a que es una buena escalera, un buen cubo de escalera tiene, pero fue pintado totalmente en sus cuatro muros del cubo con varios niveles de pintura. Aquí vemos la parte superior de un lado. El convento está dedicado a San Nicolás de Tolentino, que aparece allá, un agustino. En otro nivel ven ustedes una arcada con varios agustinos, aquel en un escritorio. Luego viene un friso de grutescos, que era una forma de decorar del Renacimiento, un friso de grutescos bien labrado. Luego otra galería abierta, galería de arcos, acá en esta parte, con otros santos más de los muchos que ha dado la orden agustiniana. Los ven ustedes, los dos de los extremos, con sus escritorios y con filacterias con leyendas, lo que nos permite más o menos identificarlos. Al centro hay un obispo agustiniano con unas escrituras abiertas, un libro, y un gran trono, su báculo de obispo, etc. Son claramente pinturas fabulosas. En la parte inferior hay una en que aparecen los caciques de Actopan en la época de la pintura, en la segunda mitad del siglo XVI, con algunos frailes agustinos. En fin, pueden ustedes observar los lados, también están pintados al mismo tenor. En este convento se conservan muchas pinturas, tanto en el claustro alto como en el bajo, y en la escalera, este despliegue realmente de buena pintura, porque si se observa bien, está trabajada con mucho esmero, con mucha fidelidad, y tomadas las pinturas, pues, de estampas y libros que circulaban en aquel tiempo, aunque escasas, pero que servían de modelo para ser trasladados a los muros. Realmente son pinturas en blanco y negro. Hay escasos toques de color en ellas.
¿Otra?
A la entrada de la portería del claustro hay una sala que es bastante oscura, que se piensa fue sala de profundis, en el fondo de la que hay un gran mural de pintura que se refiere a la Tebaida agustiniana, a los orígenes de los agustinos. Incluso aparece San Agustín en un punto. Allá, este es un detalle, aparece Dios Padre entre nubes y con una flecha indígena en la mano, como marcando a San Agustín, que está aquí abajo, como marcando sus designios, su respaldo a la formación de la orden. Aquí viene un ángel gótico descendente, como los hay labrados en algunas partes, como por ejemplo en las capillas posas de Huejotzingo, y luego un paisaje con edificios y caminitos y los primitivos agustinos, ermitaños, como vemos este en una cueva, por ahí hay otro debajo de un árbol y así sucesivamente, y que fueron agrupados por San Agustín
aceptando el ermitañismo, pero con una casa común para las oraciones comunes, y que dejasen en esta forma de agruparse, de vivir cada ermitaño por su lado en algún paraje. ¿Otra? Aquí tienen ustedes a San Agustín con sus monjes enseñantes. Por aquí hay un ermitaño en una cueva, allí está el otro, y así sucesivamente. Allá está otro en otra cueva. Eran en aquel tiempo, en el siglo VI, los ermitaños muy frecuentes como una versión del cristianismo en expansión. Así, retirándose completamente del mundo para dedicarse a la oración, a la meditación y aún al ejemplo de vida cristiana. Entonces, la Tebaida agustiniana es la que se representa en este mural, en donde vemos corrientes de agua, animalitos, en fin, fue propicia esta pintura para que quien la hizo, pues pintara la idea con muchos detalles y además asumiera detalles de paisaje y de la fauna, como este borreguito que toma en esta corriente que está pintada un poco al modo prehispánico. Allá va una especie de conejo, de liebre, y ahora veremos algo más. ¿Otra? En una veredita, así las pintaban los indígenas, y se recogen la tradición indígena de sus pinturas, los españoles de este tiempo, que además trabajaban con indígenas. En una veredita va esta figura muy curiosa que aparece, claro, en el mural como pequeñita, pero en detalle se puede ver así. Es el diablo en persona. Aquí está el diablo, ven ustedes, con sus cuernos. Lleva cargando algo, sus patas horribles de como garras de águila, la cola por allá. Va en calidad de macegual indígena, subiendo por la veredita esta. ¿Otra? Bueno, con esto terminamos esta exposición. Les agradezco mucho su atención. Gracias.